Busquemos en nuestras Biblias, en la carta de Judas, capítulo 3, perdón, capítulo, versículo 3. No tiene capítulo, solo uno. La idea principal de lo que vamos a estudiar hoy es que debido a la constante amenaza de los falsos maestros, debido a esa constante amenaza que ellos proponen, que ellos son enemigos del evangelio y son personas inclusive ignorantes, debido a todas esas amenazas, los cristianos deben de estar atentos para defender y obedecer continuamente la fe centrada en Cristo, la fe que obedece y exalta a Cristo como Rey y que ha sido revelada a nosotros a través de su palabra. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan hoy. A causa de la amenaza que se está viviendo constantemente, y Judas está hablando de eso en aquel tiempo, y nosotros tenemos el mismo problema hoy de diferentes maneras. La semana pasada dije, es el mismo problema envuelto en un papel diferente, como dijo Miguel Núñez. El mismo problema, el mismo error, el mismo engaño, solamente le pusieron otra envoltura y nos lo traen a nosotros el día de hoy. Pero debido a esa constante amenaza, nosotros los creyentes debemos de estar atentos, debemos de estar preparados para luchar por la fe que fue dada a nosotros una vez y para siempre. Y esa es mi meta, explicar esto el día de hoy basado en estos dos versículos. Pero mientras yo estudiaba este pasaje, tenemos un comentario, y de hecho que ambos, Brandon y yo, lo usamos, que se llama Exaltando a Jesús desde cualquier libro de la Biblia. Exaltando a Jesús, en este caso, desde Segunda de Pedro y Judas. Un comentario muy, muy bueno. Mientras estudiaba este texto, yo me encontré con una situación que me llamó muchísimo la atención. Y quiero comentarla a ustedes. Todos probablemente han escuchado hablar de una famosa universidad que se llama la Universidad de Harvard. En, imagino que en Estados Unidos, ¿verdad? Es, si yo no estoy dando datos incorrectos, es la universidad más antigua de los Estados Unidos. Fue fundada en el año 1636. Pero déjenme contarles algo impresionante. La Universidad de Harvard fue fundada para entrenar ministros para propagar el evangelio de Jesucristo. Nunca en la vida yo habría pensado que eso sea así. Yo conozco la Universidad de Harvard como una excelente universidad para ser profesionales mundanos. Pero no conozco la Universidad de Harvard como una universidad para preparar ministros para ir a propagar el mensaje del evangelio. Interesantemente, fue fundada para eso. Hoy Harvard solamente guarda su reputación de ser una de las mejores universidades del mundo, mundanamente hablando, por cierto. Pero ellos no enseñan, ellos no defienden las verdades que los originó. Increíble. 400 años de distorsión han disipado completamente, completamente la ortodoxia, la verdadera enseñanza bíblica. Pero no solamente universidades, déjenme decirle otra cosa. Además, en estos días nosotros podemos ver esto. Hay una disminución o casi desaparición de algunas de las más grandes denominaciones más antiguas del protestantismo o de los cristianos. Ellos, estas denominaciones fueron creadas para tener iglesias bajo su autoridad que envían misioneros por todo el mundo para predicar el mensaje del evangelio, la sana enseñanza de la palabra de Dios, y se están extinguiendo. Están desapareciendo. Muchas de ellas niegan la inerrancia de las escrituras. Dicen que la Biblia está llena de errores. Estoy hablándole de grupos de iglesias, grupos de denominaciones antiguos que se basaron en la fidelidad de las escrituras, y ellos ahora están negando que la Biblia no contiene errores. Dicen que la Biblia está llena de errores, por ejemplo. Rechazan las enseñanzas de Cristo. Oiga lo que les voy a decir y no se sorprendan, ordenan a homosexuales como pastores y lesbianas como pastores en las iglesias. defienden el matrimonio de un mismo sexo e inclusive casan a personas del mismo sexo. Esto es increíble. Esto es increíble. Recientemente, esto lo sé yo por mi propia experiencia. Recientemente, una de estas denominaciones tomó un voto, hace como unos 5 años, tomó un voto que era un voto muy serio para ellos. Y el voto que tomaron era si permitían o no ordenar a ministros homosexuales para ser pastores de la iglesia. Y créanme, lo que pasó fue que una gran cantidad de los ministros que ya estaban dentro votaron a favor. Claro que sí, tenemos que nombrarlos. Otro grupo decía, no, porque siempre todavía hay personas que quieren apegarse a la palabra de Dios. Entonces se causó una división grandísima y esta denominación se separó grandemente, por lo menos en los Estados Unidos. Así es que eso nos sorprende verdaderamente. Pero déjeme decirle además, muchas iglesias hoy en día no les importa, por ejemplo, el testimonio de una persona para ponerlo a servir. Si usted es talentoso, venga para adelante. Aquí necesitamos explotar su talento. No nos importa cómo usted viva. En tiempos del Antiguo Testamento, sacerdotes nombrados por Dios como Abiud y Nadab, que estaban mandados por Dios a servir en el tabernáculo, a servir en el lugar que Dios les había mandado. Dios les había dicho, ustedes tienen la autorización, ustedes habían sido ungidos para servir, pero tienen que servir de esta y esta manera. Abiud, Nadab llegaron, intentaron ofrecer al Señor una adoración diferente a la que Dios les había mandado y ambos fueron quemados. Fueron muertos. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas como Dios decía. Y así sucesivamente podría continuar diciéndoles. Pero déjenme decirles nada más y terminar lo que estoy tratando de decir para introducir este tema. Ambas, las universidades y también las denominaciones, como las que hemos acabado o que hemos mencionado, yo no mencioné nombres de nada, solamente mencioné el nombre de la Universidad de Harvard. Ambas empezaron igual para llegar donde están. ¿Cómo empezaron? Poco a poco, muy poco a poco. Empezaron a permitir cosas que la Biblia no permite. Empezaron a decir, ah, yo no lo veo tan mal, no se ve tan mal este asunto. Fueron permitiendo cosas que ellos no ven tan mal. Pero varios años en ese mismo camino, finalmente los llevó a abandonar completamente lo que antes abrazaron y también habían defendido. Son instituciones que fueron creadas para la gloria de Dios, pero se detuvieron en su tarea de ser columna y sostén de la verdad, como manda Pablo a su hijo Timoteo en su carta. Lo hicieron a tal grado que ya no pueden encontrar el camino sano de la palabra de Dios para volver, pero tampoco quieren. No quieren volver tampoco. Y este es el problema tan serio. Este problema que acaba yo de mencionarles es el problema tan serio que Judas desea exhortarnos para que nosotros luchemos ardientemente por la fe que una vez para siempre fue dada a los santos. Y leamos juntos ahora sí, Judas capítulo, versículo 3, perdón, y 4. Estas son las palabras del medio hermano de Jesús. Él dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Padre, necesitamos de tu ayuda. Señor, tu palabra es seria. Tu palabra es perfecta. Tu Espíritu Santo la inspiró. Nosotros nos acercamos a ella y reconocemos que nosotros somos malos, te fallamos. Así es que pedimos, por favor, Señor, perdónanos y ayúdanos a comprender tu palabra. Prepara nuestro corazón y nuestra mente, Señor, que podamos ser iluminados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, y que estas verdades sean plantadas, arraigadas profundamente en nuestros corazones, de forma que convicciones crezcan en nuestras vidas, que nos impulsen a vivir para la gloria de tu nombre. Señor, reconozco mi debilidad y mi necesidad de tu guianza, de tu dirección. Pon palabras en mi boca para hablar tu verdad delante y de parte tuya, tu pueblo, en esta mañana, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El primer punto, y dije que Brandon no me va a dar más tiempo, entonces necesito terminar a tiempo. El primer punto que quiero que veamos es la lucha por la fe. Y dije la, y lo dije en mayúscula, no sé si ustedes lo pudieron ver. La lucha por la fe, y lo subrayo y lo pongo en mayúscula. La fe, una fe. La fe, lucha por la fe. Versículo 3, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Mi meta es desglosar este versículo para que este nos enseñe, nos instruya a nosotros cosas importantes. Así es que lo primero que quiero hablar es acerca de este amados, y es una mención muy breve. Partimos de la premisa de que aquí se le está hablando, Judas le está exhortando a verdaderos hijos de Dios. Él dice amados. Y la semana pasada estudiamos todo. Si usted quiere saber más acerca de amados, necesita ir a la página y escuchar el mensaje de la semana pasada, que expandimos grandemente acerca de este tema. Por hoy solamente quiero decir que amados es una forma de referirse a los que son hijos de Dios específicamente. Es a ellos a los que les está escribiendo Judas. Y lo siguiente que vemos inmediatamente después de esa palabra, a quien le dirige la carta, vemos que hay un cambio de planes. Yo quiero que ustedes lo noten conmigo en el versículo 3, en la segunda parte, después de amados, dice: por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles ahora. Yo quería escribirles acerca de la común salvación. Sabemos que él tenía la intención de escribirles acerca de esa común salvación, de esa salvación que ellos disfrutaban. Probablemente lo que él quería escribir era un tratado doctrinal que tocaba el tema de la salvación y animaba a los creyentes que recibirían la carta para seguir adelante en esa salvación que Dios nos había dado. Pero la idea se cambia. En lugar de un tratado instructivo, doctrinal y de mucho ánimo, y que sí hubiera sido exactamente de lo mismo, pero no con un sentido de urgencia, Judas pasa ahora a un tema mucho más urgente, un problema que no se puede posponer, un problema que no se puede dejar pasar solamente, y entonces este año voy a hablarles solamente de salvación. Bueno, seguro era así en ese momento. Voy a hablarles solamente de salvación, y allá cuando me quede tiempo les hablo de este problema. No, Judas dice que no solamente era una intención, él usa una palabra. Judas dice que él ha sentido la necesidad. Por favor, subrayen esa palabra ahí en sus Biblias. Él sintió la necesidad. Eso es una palabra vital. La idea que Judas transmite al contarnos su cambio de planes, entonces, es que la amenaza contra la buena y la sana enseñanza es algo que debe de tratarse con urgencia. Con urgencia. No se puede poner a un lado y simplemente dejarlo ahí para que más adelante lo tratemos. Las enseñanzas desviadas de la palabra de Dios no son algo con lo que podemos simplemente estar tranquilos, hacernos, como mencioné muchas veces la semana pasada, hacernos de la vista cuerda. No, 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 no podemos hacer eso. No podemos solamente aplicar el famoso instructivo que dice desechar lo malo y retener lo bueno. Y lo mejor es que las personas que dicen que tenemos que desechar lo malo y retener lo bueno son personas que ni siquiera tienen el discernimiento para poder saber entre lo bueno y lo malo muchas veces. No se puede simplemente no meterse con los demás. No se puede simplemente decir que Dios los juzgue. Dios los tiene que juzgar a cada uno de ellos y hacerse el loco, como decimos. Yo no puedo, si usted me ayuda tal vez, estamos estudiando juntos, ¿no? Yo no puedo ver esa actitud en Judas. Yo no puedo ver la actitud de Judas de decir, voy a hablarles de la salvación, lo del problema del engaño, eso se puede quedar a un lado y que Dios los juzgue. Esa no es la actitud que tiene Judas. Esa no es esa actitud y nosotros no podemos tener la misma. Judas, en lugar de esa actitud, le dice a la iglesia que él sintió la necesidad de escribirles para exhortarlos a que luchen por la fe. Era una necesidad en aquel día y hoy es una necesidad más grande todavía. Más grande todavía. Y por eso Judas los exhorta. Y déjenme ahora mostrarles la exhortación. Dice, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe. Yo no quiero sonar muy redundante, creo que las palabras de Judas se explican a sí mismas, son clarísimas. ¿Cuál es la meta? Luchar por la fe, luchar por la fe. Él llama la atención de cada creyente, no solamente de los líderes de la iglesia, no, de cada creyente. Si apareces, es el punto de Judas, si apareces en la lista de los que son amados, de los que fueron a precio de sangre, si tú eres un hijo de Dios que ha creído en Jesucristo, que su sacrificio en la cruz del Calvario ha sido aplicado a tu favor, entonces eres uno de los que están siendo llamados para luchar. Judas te llama a ponerte de pie. Judas te llama a unirse al ejército de valientes hijos de Dios que aman la verdad, que aman a Dios, que aman a su amo el Señor Jesucristo, de tal manera que están dispuestos a ponerse de su lado sin importar lo que venga. Eso es lo que yo veo en Judas. Eso es lo que yo veo. Introduciendo la carta, Judas dijo que él era un esclavo de Cristo cuando él era un hermano de Cristo. Increíble. ¿Por qué no dijo soy un hermano de Jesús? Él era un hermano de Jesús, pero él dijo yo soy un esclavo de Cristo. Él es mi amo y me importa lo que él dice, como para urgirlos que lo defiendan, que estén ahí proclamando esas verdades. Debemos de amar a las personas que están siendo arrastradas por el engaño, como para salvarlos, arrebatarlos del engaño. Es las palabras que él utiliza más adelante. Déjenme mostrarles algo brevemente. En el original, la palabra que se traduce como una frase en español, y la frase es luchar ardientemente. Esa palabra en el griego es la palabra epagonizomai. Y usted dice, ¿qué cosa más fea lo que usted me acaba de decir? Epagonizomai. Y esta es la palabra de donde proviene nuestra palabra en español agonizar. Agonizar. Así es que Judas está utilizando un término que es tan profundo, que transmite la idea de agonizar verdaderamente por la fe, por defender la fe que fue dada a nosotros. Es tan difícil de traducir al español que la única forma posible es decir la palabra luchar, pero no dejarla sola, sino luchar ardientemente. Era la única manera que la podíamos poner en español y tratar de transmitir por lo menos un poquito de lo que Judas estaba tratando de decir. Eso no es un vacilón, esto es algo serio. Agonizando, luchando en agonía, ardientemente, por la fe que una vez para siempre fue dada para nosotros. Y yo sé que algunas veces los estudios de palabras pueden parecer un poco aburridos para muchos, y yo los entiendo. Pero un estudiante serio de la Biblia algunas veces tiene que ir profundo para poder entender de qué se trata lo que la palabra nos está diciendo, porque no podemos solamente leer, interpretar al gusto de nosotros y ya está. El primer reto de interpretación que tenemos como lectores de la Biblia es darnos cuenta que la Biblia no fue escrita en el idioma que nosotros la leemos. Entonces, algunas veces nos toca ir un poco más profundo. Debemos de entender que Judas llama a los creyentes a darlo todo por la defensa de la fe, de las distorsiones y el engaño que se está propagando. Eso es lo que él está diciendo. Debes decidir, y eso es mi reto ahora para ustedes, creo que era el reto de Judas para su audiencia. Debes decidir de qué lado estás. ¿Estás del lado de Dios? ¿O del lado de los que distorsionan? ¿O simplemente dices, yo soy neutro y no me meto en este problema? Entonces estás del lado de los que distorsionan. Hay solo dos bandos acá. Si estás del lado de Dios, no puedes ver las distorsiones y simplemente ignorarlas como si nada está pasando. Y esa fue precisamente la causa por la que las universidades y las denominaciones que acabamos de mencionar han llegado al camino en el que están ahora, que es verdaderamente triste para el cristianismo. Avanzo porque el tiempo va volando. Ahora quiero hacer énfasis en la fe. Una fe. Ahí mismo en el versículo 3 todavía. Dice, a luchar ardientemente por la fe. La fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. La fe. La pregunta aquí es, Judas, ¿por qué debemos de agonizar y luchar ardientemente? La respuesta corta es la que él da ahí, sencilla. Por la fe que una vez para siempre fue dada a los santos. La respuesta larga, que es la que a mí me gusta, es la que yo les voy a dar a ustedes. La respuesta larga implica un montón más de análisis. Y quiero citar a R.C. Sproul en este punto. R.C. Sproul dice, y cito, aquí la palabra fe indica el contenido total de las enseñanzas doctrinales que han llegado a nosotros por medio de los apóstoles y que han sido sostenidas por todos los cristianos. Cuando dice por la fe, está hablando del contenido total de las enseñanzas, doctrinales que han llegado a nosotros por medio de los apóstoles y que han sido sostenidas por los cristianos. Y continúa su cita. Él dice, muchos dirían que se trata del ejercicio personal de confianza por parte de cada creyente, pero no es este el enfoque del autor en este pasaje. No se trata de la fe donde yo digo yo creo en Dios, entonces defiendo esa fe. No se trata de eso. Se trata del cuerpo de enseñanzas, todas las contenidas acá en la palabra de Dios. Y continúa la cita, él dice, el cristianismo incluye un cuerpo de creencias autoritativas dadas por Dios a la iglesia por medio de apóstoles y profetas. Fin de la cita. Toda la Biblia. Y déjeme mostrarle brevemente. Pablo en 1 Corintios 3, 8, perdón, 15, 3 al 8. Pero solamente voy a leer una frase corta por el tema de tiempo. Él dice, yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo no estaba contándonos cuentos. Él estaba dándonos lo que Dios le había dicho que nos diera. Él es un apóstol y como apóstol estaba entregándonos las verdades que nosotros ocupamos. Y entonces, todas las cartas de Pablo, y vamos a agregar a eso, todas las cartas del Nuevo Testamento son cartas que Dios dio a los apóstoles y a los cercanos a los apóstoles para que se convirtieran en la fe de cada uno de nosotros. No es el gusto mío, no es lo que a mí me guste y lo que no me guste, no, es toda. Pero no solamente los apóstoles, también los profetas. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 21 dice, están edificados sobre el fundamento. ¿Cuál fundamento? El de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia se fundamenta no en los cuentos y palabras de la gente. Se fundamenta, dice Dios en su palabra, en el cimiento que pusieron los apóstoles y los profetas. Bíblicos, no los modernos. El cimiento que pusieron los apóstoles y los profetas. Entonces los apóstoles nos dieron la revelación del Nuevo Testamento, eso lo sabemos. Y los profetas nos dieron la revelación del Antiguo Testamento. Y nosotros, que somos la iglesia del Señor, edificamos solamente sobre este fundamento que ellos pusieron. Solamente, no podemos salirnos del fundamento e ir a edificar sobre los cuentos de una persona que dice que está hablando en nombre del Señor. Este cimiento solamente. No podemos permitir un cimiento que sea diferente. No podemos permitir apóstoles modernos cambiando el cimiento que fue puesto una vez para siempre. No podemos permitir a profetas modernos poniendo otro fundamento sobre el cual ahora nosotros debamos edificar. Exactamente, esa es la razón del engaño. Esa es la razón por la cual las personas se alejan del camino correcto. Porque empiezan a escuchar otras líneas, otros cuentos, y se salen del cimiento sobre el cual edificamos, sobre el cual tenemos autoridad o estamos autorizados a edificar. La Biblia dice que nosotros nos edificamos en el fundamento que construyeron los apóstoles y los profetas. Está aquí. Este es el fundamento. Y la Biblia dice que la iglesia de Cristo se cimienta aquí solamente. Y no nos da permiso de cimentarnos en las palabras de nadie más, solamente en el cimiento de los apóstoles y los profetas. Acá está escrito para cada uno de nosotros. No tenemos ningún otro permiso. Para ellos mismos, Cristo es la piedra angular. Cristo es el cimiento final sobre el cual ellos mismos edificaron. Y es ahí y solamente ahí donde todo el edificio, la verdadera iglesia de Cristo, bien ajustada, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Solamente ahí. Ah, es que nosotros no utilizamos mucho la Biblia, pero estamos edificándonos con mucha oración. No. Si no estás edificando en la doctrina de los apóstoles y los profetas, esta no es la iglesia de Cristo. Esa no es un cimiento sobre el cual se pueda producir crecimiento. Eso no es correcto y no podemos ser ingenuos y pensar que eso es algo por medio de lo cual nosotros vamos a crecer. Es toda la fe que nos dieron los profetas y los apóstoles la que Judas nos llama a agonizar, a luchar ardientemente para cuidar y defender. Toda la fe. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, mire, les aseguro que las nuevas generaciones futuras que van a venir ya no van a conocer el Evangelio. Mire, si 400 años se extinguió la ortodoxia de una universidad tan famosa como es Harvard, si 400 años, solamente casi 400, ni siquiera son 400 años, si casi 400 años de historia y de distorsiones llegó a extinguir las enseñanzas por las que se plantaron una universidad tan famosa como la Universidad de Harvard, créame, si usted deja de agonizar ardientemente por la fe hoy, 400 años más tarde, ni se espere que sus tataranietos conozcan a Jesucristo. Dios tendría que hacer milagros, y los va a hacer si tiene que hacerlo. Pero nos está exhortando hoy a nosotros a ser valientes, a pararnos y ser firmes en defender la fe que una vez para siempre fue dada. Un hombre llamado Adrian Rogers señaló que las personas como las que menciona Judas son personas que recibieron la verdad, pero la rechazaron, la ridiculizaron y eventualmente intentaron reemplazarla por algo más atractivo. Es que la gente, no, mire, ahí es aburrido, es ahí. Entonces déjenme predicarles algo más atractivo. Entonces ponen a un hombre y ese hombre predica y ni siquiera menciona la Biblia. Y todo el mundo está entretenido. Están recibiendo lo que vinieron a escuchar. Y dicen que vienen de parte de Dios. Qué cosa tan triste. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a ser esto dentro de 100 años si solamente esos predicadores están continuando llevando la palabra de Dios? Permítanme enfatizar una cosa más antes de dejar este primer punto, porque tengo que ser breve. Él dice que esa fe fue dada una vez para siempre. Y yo no puedo pasar por alto este aspecto. Una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué podría ser lo que Judas, inspirado por el Espíritu Santo, quería decir cuando él dice que fue dada una vez para siempre? ¿Qué será lo que tiene en mente este Judas? ¿Será que está enseñándonos aquí que debemos de esperar nuevas revelaciones de apóstoles y profetas modernos? ¿Será que eso es lo que nos está diciendo? La respuesta enfática es no. Eso no es lo que nos está diciendo. La revelación de la palabra de Dios está completa ya para nosotros. Está completa. Se nos entregó una vez para siempre. Así se nos haya dado hace 2000 años, sigue siendo la regla infalible de fe y conducta de un verdadero cristiano. Hoy 2000 años después y mañana 4000 años después, seguiría siendo exactamente la misma. Porque fue dada una vez para siempre. Una vez para siempre. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura, y cuando dice toda la escritura, asume que no le falta nada, la tiene toda, completa. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué más ocupas? ¿Qué más ocupas? Si tienes todo lo que ocupas para llegar a estar completo, perfecto, ¿será que ocupes algo más? Yo no ocupo nada más, no sé usted. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: así tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál? Esta. La más segura. Mire, si estás escuchando revelaciones de profetas, podrías pasar toda tu vida tratando de averiguar si viene de parte de Dios. Yo le digo, mire, acá está la palabra profética más segura. Y Pedro, precisamente escribiendo en contra de los engañadores, le dice a las personas: tenemos con nosotros la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en prestar atención como a una lámpara que ilumina nuestro camino hasta que el día despunte o el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Hasta que Cristo regrese, esta es su guía. Este es el estándar que Él nos ha dejado. Y no hay nada más que agregar. Segunda de Pedro 1:3, Pedro dice: pero en su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Si usted necesita algo para la vida y la vida que es piadosa, la vida que agrada a Dios, todo nos ha sido concedido por medio del conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Entonces, lo que quiero hacer con esto es preguntarle a usted, ¿qué más ocupas? ¿Qué más ocupas? ¿Será que usted me pueda decir a mí que usted se estudió, se devoró completamente toda la Biblia, a tal punto que ahora se siente insatisfecho? Porque comió toda la Biblia, le sacó todo lo que tenía y ahora dice: ya no puedo sacarle más, entonces voy a ir a ver si Dios me da nueva revelación. Le aseguro que los que andan buscando nuevas revelaciones, con respeto lo digo, quizás ni siquiera han leído toda la Biblia. Leído, mucho menos estudiado. Leído. Tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué más ocupamos? ¿Por qué no es suficiente para nosotros lo que ya nos ha sido revelado, de forma que muchos andan detrás de nuevos apóstoles y nuevos profetas? Pongamos de verdad los pies sobre la tierra. Judas nos exhorta a volver a la palabra de Dios. Nos exhorta a amar la fe que nos fue dada una vez para siempre. Judas nos recuerda que esta es suficiente. Tanto así que nos manda a luchar ardientemente. Y él sabe y sabía claramente que no hay otro camino por fuera del que Dios ya nos ha revelado en su palabra. ¿Por qué perdemos el tiempo entonces escuchando a personas que ni siquiera enseñan la palabra de Dios? Y mi último punto, y este es mucho más corto, no se asusten. Ten cuidado de qué es lo que te alimentas. Ten cuidado de qué es lo que te alimentas. Versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano y Señor Jesucristo. Dice que son infiltrados encubiertamente. Y yo quiero, con mucho respeto, analizar este término de Judas, porque les dije que me encantaron las palabras de Miguel Núñez cuando él dice: es el mismo engaño envuelto en un papel de regalo diferente. Es el mismo engaño, pero lo están disfrazando diferente. En aquel momento habían personas que conscientemente se infiltraban en las iglesias tratando de engañar a las personas. Ellos conscientemente sabían que estaban tratando de distorsionar a las personas. Y creo que hoy en día todavía hay de esas personas. Pero quiero decir que creo que no está entre la mayoría de las personas ese grupo de los que conscientemente tratan de engañar a las personas. Hay un problema mucho más serio que quiero poner en su mente. Y es que el engaño ha estado presente por tanto tiempo que generaciones se han levantado ya engañadas. Las mentiras han sido infiltradas por tanto tiempo que generaciones se han levantado ya engañadas, y con todo su corazón y con todas sus fuerzas predican y defienden un engaño. Ahora sí es más serio el problema. Ahora sí es más serio el problema. Porque no se trata de infiltrados conscientes que están engañando. Se trata de mentiras infiltradas que han provocado el engaño completo en la mente de personas. Y estas personas creen honestamente que están predicando la verdad. Se han acostumbrado tanto a las falsas enseñanzas que cuando viene la enseñanza verdadera ellos dicen: oh, un segundo, esto no es lo que a mí me enseñaron. Bueno, no se trata de lo que a usted le enseñaron. ¿Quién dijo eso? La verdad no viene de otras personas. La verdad no viene de dentro de mi corazón. La verdad no viene de lo que dicta mi corazón. La verdad viene de afuera de nosotros, de la palabra de Dios solamente. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de otras personas también, pero de nosotros mismos, porque ideas preconcebidas en nuestra mente podrían estar arrastrándonos a un engaño. ¿Por qué? Porque así me enseñaron, así me acostumbré. Entonces nuestra única forma es volver a la palabra de Dios y analizar mi fe con la fe que fue dada una vez para siempre para los santos. Lamentablemente, estas personas que han sido engañadas, están engañando a otras personas. Jesús, refiriéndose a los fariseos, hizo notar el problema en Mateo 15:14. Dice: déjenlos, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ese es el problema. Ciegos guías de ciegos, que si un ciego guía a otro, caerán al hoyo. Debemos de examinarnos y debemos de preguntar: ¿qué estamos o de qué estamos alimentándonos? ¿Qué es esto que nos está alimentando de verdad? ¿O quién es este que nos está alimentando? ¿Nos alimenta con historias? ¿Nos alimenta con cuentos? ¿O nos alimenta con la palabra de Dios? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, todos saben la historia. Satanás le dijo: convierta esas piedras en pan para que usted se alimente porque tiene mucha hambre. Jesús no le dijo: déjeme decirle unas cuantas historias de cosas que me han pasado en la vida, para que usted vea que no solamente de pan se alimenta el hombre, sino de historias bonitas que yo les pueda contar. Eso fue lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía historias suficientes para contarle a un hombre y entretenerlo, créame. Si alguien tiene historias que pueden entretener a alguien, era Jesús. Pero él dijo: más importante que historias de entretenimiento es las palabras que salen de la boca de Dios. es las palabras que salen de la boca de Dios. Mucho cuidado con estar alimentándonos de paja, de basura. Los infiltrados proveen paja como alimento para las personas. Dios ya le había dicho a Jeremías que tuviéramos cuidado de qué nos alimentamos. En el capítulo 23, versículo 28, Jeremías dice: el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, cambiamos el tema. El que tenga un sueño, cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el grano?, declara el Señor. ¿En qué se parece la paja al grano? Cuando mi papá pilaba arroz, y él es aficionado a eso, sigue haciendo pilones todavía, tiene 82 años, sigue haciendo pilones, seguro para que yo vaya a pilar arroz. Pero cuando mi papá pilaba arroz y él le dábamos duro, y yo no fui muy pilonero, los hermanos mayores fueron los que más pilaban, pum, pum, le daban uno por cada lado, y se separaba la paja del grano. ¿Qué creen ustedes que hacíamos nosotros con la paja? ¿Y sabe qué hacía mi papá con el grano, don Enrique? Se lo ponía a mi mamá en la mesa para que ella nos alimentara a nosotros. Y Jeremías le dice al pueblo de Dios: tengan cuidado de no comer paja, porque el alimento es la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, declara el Señor. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice que son personas marcadas para condenación, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Abiertamente nosotros vemos que uno de los problemas principales por los cuales Judas escribe en sus días era que habían personas infiltradas que eran abiertamente herejes completamente. Eran impíos, dice Judas. Personas que tomaban la gracia de Dios como un chiste para vivir sus vidas como quieran, pisoteando el buen nombre de Jesucristo, vivían de la manera que a ellos les placía, se burlaban de la gracia, viviendo en sus pecados abiertamente. De esta forma ellos estaban negando al único y soberano Señor Jesucristo. Dice que tales personas son impíos, que están marcados para ser condenados. Esas personas. La negación de la soberanía y el señorío de Dios también sigue presente en nuestros días. Sí, es verdad. Abiertamente todavía hay herejes que nosotros podemos señalar y decir, hablan herejías abiertamente. Todavía pueden haber de esos. Pero les dije que el engaño se envolvió en un papel diferente. Hay personas que son ciegos y niegan la soberanía y el señorío de Cristo cuando practican cosas que están explícitamente prohibidas en la palabra de Dios. Cuando dicen, yo no veo tan mal hacer esto, aunque la Biblia dice, no lo hagas. Y lamentablemente, por ahora tal vez no sea tan grande, pero mañana probablemente les toque tomar el voto de si permitir o no nombrar a homosexuales dentro de la iglesia. Por ahora usted podría decir, ah, mire, permitir mujeres como pastoras en la iglesia no tiene nada de malo, aunque la Biblia explícitamente dice que no. Pero mañana no va a ser eso, mañana va a ser, ¿y qué tal si permitimos personas que se casan abiertamente entre el mismo sexo? Si esto no es tan malo, mañana eso no va a ser tan malo, porque se va diluyendo, se va enfriando conforme se va multiplicando la maldad. Nosotros debemos de luchar contra todas las falsas enseñanzas. Debemos de agonizar. Debemos de luchar ardientemente por la fe que fue dada para nosotros una vez para siempre. Judas nos manda a nosotros a conocer la fe para luchar por ella. A conocer la fe para luchar por ella. Nos recuerda que la fe se trata de todo el cuerpo de las Escrituras, revelado a nosotros por medio de los apóstoles y los profetas. Y nos recuerda que la iglesia que crece es la que se fundamenta en los escritos de los apóstoles y los profetas. Nos llama a ser valientes, que luchemos por la fe la única fe revelada ya a nosotros en su palabra. Y yo les digo a ustedes, como un reto, es hora de ponernos a pensar si la fe que vivimos es por una convicción genuina confirmada por la palabra de Dios, o es simplemente una tradición que hemos heredado y nos gusta y no lo vemos tan mal, aunque esté contraria a la palabra de Dios. Debemos de analizar eso, y si nosotros encontramos que estamos creyendo aspectos que están contrarios a la palabra de Dios, debemos de ser valientes y luchar inclusive contra nuestros propios deseos, luchar contra el engaño interno y externo, y escoger hoy mismo el lado de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que Dios nos manda a nosotros hacer hoy, y debemos de ser valientes. No va a ser fácil. Bienaventurados los que son vituperados por causa de mi nombre, dice el Señor. No va a ser fácil. Van a hablar de nosotros, van a señalarnos, nos van a apartar. Pero créame, la causa es más importante. Su maestro, su Señor, es el quien entregó su vida por ustedes en la cruz del Calvario. Y yo reto a cada uno de ustedes a que nos pongamos de su lado y luchemos ardientemente por esa fe que fue dada una vez para siempre a los santos, como lo que nosotros somos como iglesia, columna y sostén de la verdad para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, sin tu ayuda no podemos ser valientes. Separados de ti no podemos hacer nada. Señor, por favor, ayúdanos. Necesitamos desesperadamente de tu auxilio. Señor, ayúdanos para ser tus embajadores, quienes agonizamos, luchamos ardientemente por esta fe que tú nos has dado, por la fe en la cual tú dices que la iglesia se cimienta y que la iglesia crece para llegar a la medida de tu Hijo Jesucristo. Señor, que lo hagamos con amor y para la gloria de tu nombre. Esa es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén.